Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En estos momentos son las 3 y 25 minutos de la tarde. Entre las reflexiones que hemos recogido en el día de hoy en torno al partido de ayer y lo que ya esto significa, que no sino la consumación del descenso prácticamente a falta de lo matemático del Granada a segunda división, les quiero llamar la atención sobre la que va a realizar en nuestro programa Ismael. Se perdió frente al Valencia y en estos momentos la resignación es una palabra que está en la mente de todos. Pero hay que saber llevarla con cierta inteligencia. A lo mejor él nos va a sacar de dudas, yo creo que sí, sobre cómo hacerlo. También les quiero llamar a todos ustedes la atención sobre lo dicho por Rubén Cañizares, que muestra optimismo de cara a la próxima temporada que ya debería de estar planificándose. Igualmente no puedo dejar de subrayar el descontento de la grada hacia los dirigentes del Granada, incapaces de hacer algo mejor. Es muy duro tener que hablar en esos términos, porque todos, ellos también, hubiéramos deseado escribir otra historia. Hay que asumir la realidad, es lo único que queda en medio de esta grave situación, con un descenso ya prácticamente consumado, solo falta lo matemático. Se abren muchos frentes de cara al futuro, la propiedad también tiene la llave de muchas de estas situaciones. Por ejemplo, un cambio de dueño, complicado por la situación jurídica del club, pero eso sí es necesario, deben de fijarse en ello. La contratación de buenos profesionales para la próxima campaña, decidir sobre el futuro de los actuales dirigentes, intentar sumar a esta causa de la próxima temporada a los jugadores que son valiosos de la presente, que algunos los hay, y tratar de reactivar la reforma del nuevo Estadio Los Cármenes, que cada vez tiene menos de nuevo. En suma, lo que hay que hacer es tratar de levantarse cuanto antes y llamar la atención sobre el saber aprender de los errores cometidos. ¿Serán capaces los dirigentes, los que gobiernan el club? El Granada, ya lo dijo el poeta García Montero, no está llamado a la aristocracia del fútbol, y bien que lo sabemos, podríamos recurrir a aquello de que esto solo es fútbol, pero yo le añadiría que para la ciudad de Granada supone una pérdida importantísima este descenso de categoría. Pero dado que es inevitable, hay que tratar de superar el golpe lo más pronto posible e intentar ascender la próxima temporada. No se pierdan las reflexiones que nos va, como digo, a realizar Ismael durante nuestro programa. COPE Grande Baloncesto juega el domingo a partir de las 17 horas, las 5 de la tarde. Un partido importantísimo para la permanencia en Liga ACB. Será en Andorra. El equipo granadino de baloncesto depende de sí mismo para lograr evitar el descenso. Con el presupuesto del que dispone, alcanzar este logro, que está al alcance de la mano, supone un acontecimiento extraordinario y muy plausible. El Granada femenino descansa, tiene también en sus manos la salvación de la categoría, y el Recreativo ya solo espera su descenso matemático. El domingo a las 12 recibe al Mérida, que también está camino de perder la categoría. A lo mejor alguna vez gana el Recre, que ya se nos ha olvidado cuándo fue la última. En tercera ahora mismo faltan 7 jornadas para que concluya la competición. El Motril tiene opciones de jugar fase de ascenso y el Maracena debe certificar su permanencia. Los demás están en tierra de nadie, que para muchos es un éxito, puesto que se evita el descenso. 12 del mediodía, Almería B Motril. Luego tenemos también el Polideportivo Almería Huetorvega y el Juventud Torremolinos Arenas, todos a la misma hora, a las 12 y cuarto. Maracena Malagueño a las 6 y media de la tarde, Torre Don Jimeno Huetortajar. Y no se pierdan hoy el final de nuestro programa, porque vamos a hablar de la Ultra Sierra Nevada. Es una carrera dura, 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 durísima, realmente impresionante para aquellos que ya intenten correrla, los que además la acaben. Y es que realmente, qué pedazo de prueba. Pocas habrá, y no exagero, en el mundo con la dureza de esta competición. En unos segundos, son las 3:30 de la tarde. Esto que acabo de exponer lo vamos a ampliar con muchas reflexiones de mucho interés durante nuestro programa de hoy en COPE Granada, en COPE Guadix. A esa hora, a las 15:30 exactamente, vamos a continuar con nuestra programación habitual. Sintonía COPE Granada, COPE Guadix.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Abierto el plazo de matrícula del curso 2024-25 para las oposiciones de magisterio, secundaria y FP. Más de 1.200 plazas conseguidas en la última convocatoria gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. We all need Tecnostudia. ¿Buscando la casa de tus sueños? Grupo Reycar la tiene en urbanización con piscina, eficiencia energética A y a 3 minutos a pie de la parada del metro Fernando de los Ríos en Armilla. Entrega final del mes de abril. Solicita visita a la promoción antes del 15 de abril en gruporeycar.com. Es tu oportunidad. No esperes más. Grupo Reycar, construyendo tranquilidad.
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan La Zarzuela, La Revoltosa, el gran éxito del género lírico español con solistas de reconocido prestigio internacional y un gran montaje escénico. Próximo 7 de abril a las 7 de la tarde. Venta de entradas en las taquillas del teatro y en reddeentradas.com. ¡Viva la Zarzuela!
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Sandoval hablaba ayer de mala suerte. No jugó mal el Granada, pero es que es un equipo construido sin gol. Y eso tiene un precio muy, muy caro.
Que bueno, la balanza muchas veces de la suerte cae para un lado o para otro. Y yo creo que el Valencia hoy, por la gente que está hablando con ellos, saben que no han sido merecedores, pero llevan los 3 puntos del marcador, que era lo que nosotros queríamos para poder tirar con esta gente para adelante, porque le hace falta un poquito, ¿no? Creo que ha sido muy cruel, pero tenemos que seguir trabajando. El próximo partido lo tenemos aquí en casa con nuestra afición. Y creo que si el equipo compite como hoy, llegará pronto la victoria, victoria que es tan ansiada este año y que es tan difícil de conseguir.
Su visión del partido.
Hoy hay que poner en valor el esfuerzo que han hecho mis jugadores, la intensidad. Hemos ganado todos los registros menos el marcador. Creo que hemos dibujado un Valencia, hemos estado intensos, hemos ido hacia adelante, hemos buscado todos los duelos que había del partido para ganarlos, han sido valientes, han ido a ganarlos, pero cuando la situación está así, bueno, pues es lo que suele pasar, ¿no? Que con poquito pues te derriban. Me entristece verlos así porque yo lo he visto entrenar estos días que llevo con ellos y hoy tenía muchas ganas solamente de ganar por su afición, porque lo estaban diciendo, se lo merecen. Y por el orgullo de ellos mismos, ¿no? Porque ya a partir de ahora creo que lo que tenemos que hacer es eso, saber que sabemos competir. Hoy hemos competido muy bien y no nos ha dado para más. Y nada, y estaba consolándolos porque he visto que han dado todo, algunos incluso con alguna lágrima en los ojos, de impotencia, de saber que han sido mejores y no han sido capaces de ganar. Entonces, creo que a partir de ahora nos queda eso, ¿no? El orgullo de poder competir y ser mejor que el rival, independientemente de que la mandíbula de cristal se nos rompa por pequeños golpes que nos den.
Buscamos inmediatamente reflexiones en torno a lo acontecido, no en el día de ayer, que fue la gota, una gota más para colmar el vaso, sino a todo lo que está aconteciendo con el descenso del Granada a la vuelta de la esquina.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Contacto ahora con Rubén Cañizares para analizar la situación del Granada. Creo que lo que nos queda es la resignación y de el pensar que la próxima temporada no sea un desastre como esta. Es un temor que está ahí. Rubén, un saludo, muy buenas tardes.
Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pensar que la próxima temporada va a ser un desastre, pues yo no lo hago, no lo veo. No le doy correlación a lo que sucede, lo que está sucediendo esta temporada a la que viene. Son dos categorías distintas, serán dos equipos distintos, serán dos circunstancias distintas, será un contexto distinto, en fin. Eso no.
Y actores distintos, ¿no? Digo yo que los dirigentes a lo mejor cambian.
Bueno, a mí es que lo que ha hecho el director deportivo Mateo no me ha llenado. No me ha llenado, pero nada, ni un solo movimiento de jugadores o de entrenador ha sido acertado, o mínimamente acertado. Bueno, me parece que está muy lejos de las expectativas. Para eso nos quedábamos con Nico Rodríguez. Y bueno, pues yo lo que, volviendo al presente, lo que creo es que el equipo tiene que intentar dar por lo menos alguna pequeña alegría a la afición. Parece que es complicado, pero bueno, si miras el calendario, te quedan 4 partidos en casa y uno de ellos es el Madrid. Oye, mira, si te vas a segunda con un buen papel e incluso, ¿por qué no?, una victoria contra el Madrid. Bueno, sería...
Explica eso, porque a lo mejor tiene su lógica, pero dilo, porque vencerle al Madrid...
Hombre, vencer al Madrid siempre le da caché a un equipo, le da foco, ¿vale? Y más si es un equipo que está absolutamente desahuciado y seguramente a lo mejor a esas alturas ya incluso en segunda división. Y a lo mejor también el Madrid viene con la Liga ganada. Pero sea cual sea el contexto, esté el ganar en segunda o no, Madrid ha ganado la Liga o no, bueno, pues oye, qué alegría se llevaría la gente, ¿no? Se va de su campo, se ve a su equipo ganar al Madrid, bueno, pues algo es, ¿no? Algo es.
Una situación muy compleja, porque lo que se va a hacer larguísimo es este final de temporada. Queda, pues, mantener la ilusión por la próxima, pero en este final de temporada lo que nos toca es sufrir o, como digo, resignarse a la realidad, que es contundente y nos muestra una y otra vez que este equipo no tiene ninguna garantía para Primera División.
Yo no sufro, ¿eh? Si quieres saber mi opinión personal, cada uno tendrá su opinión. Evidentemente, cada uno tiene sus sentimientos y sus emociones. Yo ya no sufro, yo ya dejé de sufrir el día del 5-0 con el Villarreal. Hasta entonces mantenía ilusión, mantenía expectativas, evidentemente no me engañaba, sabía que era muy complicado. Bueno, pero ahí estaba la cosa, no estaba tan lejos la permanencia, a nivel de puntos me refiero. En definitiva, me lo creía. O me lo quería creer, muchas veces los seres humanos nos engañamos, pues yo me seguía engañando, pero después de aquel día ya no. Dejé de sufrir, es como cuando estás enfermo y no tienes solución, pues aquel día a mí ya me dieron la extremaunción y fuera. Yo dejé de sufrir con el Villarreal y ahora lo que hago es resignarme, sí. Resignarme y ver y comentar cada partido que nada con la expectativa de, bueno, de a ver si nos echamos un triunfo al estómago de aquí a final de temporada. Ya está. ¿Qué vas a hacer, Jorge? Es que tampoco te vas a dormir en una cama de clavos.
Pues nada, resignación. Oye, has hablado de Mateo Toñozzi. No has hecho ninguna referencia al director general, Alfredo García.
Bueno, a ver. Yo no sé la culpabilidad que tiene Alfredo, que también la tiene. Pero me imagino que si cambió de director deportivo a mitad de temporada es para delegar en él todas las medidas deportivas que se han tomado, que han sido en este caso echar a Paco López, traer a Cacique Medina, luego echar a Cacique Medina y traer a Sandoval, traer 11 o 10, ya no se me ha olvidado, jugadores en el mercado de invierno. Yo creo que todo eso no lo ha hecho Alfredo. Entiendo que no lo ha hecho Alfredo porque no es su función. Un director general no es un director deportivo. ¿Qué es que él sí es el responsable de traer a Mateo? Por supuesto, él es el responsable. Pero luego, los movimientos que se han hecho en lo que es a fútbol escrupulosamente se refiere, ha sido Mateo. Para mí Mateo tiene más culpabilidad que Alfredo, que tampoco se debería ir de rositas. Pero Alfredo, por lo menos, le voy a dar el mérito, porque lo tiene, de que en su primer año pues también estuvo en el ascenso del Granada. En su primer año, digo, en el club, estuvo presente en el ascenso del Granada. Por lo tanto, él ha demostrado que por lo menos está capacitado desde la dirección general para echar la cuota que le toca y la mano que le toca para que el equipo suba. Mateo lo que no ha demostrado es tener la aptitud para salvar a un equipo que estaba mal confeccionado desde verano. Uh-huh. No lo ha demostrado. No sé si he sido claro.
Sí, te hemos entendido perfectamente. Rubén, muchísimas gracias. Hasta ahora.
Un abrazo.
Deportes.
COPE Granada. Deportes.
Estar informado.
Es viernes, hay que hablar con Ismael y hay que hablar de la situación del Granada. Triste, lamentable, el último partido que ha jugado el equipo rojiblanco no se disputó desde mi punto de vista mal. Ahora oiremos su versión, pero se volvió a perder. Ismael, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
No se jugó mal, pero se perdió como casi siempre.
Pues sí, este es desgraciadamente casi casi el común denominador de toda la liga. Y esto me lleva, porque lo es mientras trabajaba esta mañana con buenos granadinistas que tengo por paciente, he lanzado una reflexión que yo ya he lanzado varias veces cuando hablo con medios de comunicación como contigo, Jorge, y hago la siguiente reflexión. Haciendo una clasificación, ayer me paré después del partido a pensar todo esto para darle un poco de claridad, a ver qué pensáis y a ver si estáis de acuerdo. Uh-huh. Primero, hago una distinción entre, en Granada, el aficionado, el socio absolutamente emocional, que es ese granadinista acérrimo que lleva al Granada en su corazón y que sufre cada uno de sus puntos, de sus goles, a favor y en contra, o se alegra o lo sufre. Y luego está el aficionado al fútbol que vive en Granada, que va a ver el Granada por ver fútbol y le toca pues Granada porque es donde vive, donde reside, donde queda más cerca, ¿no? A lo mejor también vienen de Jaén o de Almería alguno, o de Almería no porque está en primera, de Jaén o de
Málaga
cercano, porque quiere ver fútbol, ¿no? Es de primera división. Entonces, en esta clasificación lanzo la siguiente reflexión. Al emocional, ¿cuándo ha disfrutado más del Granada? El año pasado en segunda, donde no lo vio perder ni un solo partido y casi todo lo ganó y vio un ascenso y estaba encantado cada fin de semana, o el Granada de este año en primera división, donde lo sufre cada y uno de los fines de semana, lo está sufriendo con derrota y derrota y derrota y mal juego, y bueno, las dinámicas normales que lleva un equipo que está en descenso bien anticipado, porque quedan todavía muchos partidos, mucho de esto, y ya está. Ahora sí que ya cuando la semana pasada hablábamos, lo das por descendido, y yo dije, esperad un par de semanas que vaya a Cádiz. En Cádiz casi casi descendió, y ayer, para mi gusto, lo certificó. Y ojalá nos dieran en la boca y fueran capaces de revertir lo que vemos. Me da que no, pero ojalá nos dieran en la boca a todos los que pensamos esto. Algunos ya lo tenían descendido hace semanas. Yo me esperé por lo menos hasta 10. Uh-huh. Y luego está el que quiere ver fútbol y dice, pues no, yo prefiero que Granada, aunque sea perdido, esté en primera, porque de esta forma yo veo fútbol de primera, porque yo no tengo grandes sufrimientos con los resultados. Voy, es un evento deportivo, un evento que disfruto, que gana, fantástico, porque es lo que quiero. Que no, pues pero tampoco me llevo las manos a la cabeza ni dejo de dormir. Ya, entonces esto se lo tendría que plantear todo el mundo para ver qué dinámica y qué tipo de Granada quiere, que no sea con su reflexión o con lo que ellos quieran lo que vaya a pasar. Pero sí, de verdad, algunos se lo deberían de plantear, porque veo mucho sufridor que este año pues lo ha pasado especialmente mal, claro.
Pues la reflexión es muy sabia y bueno, entra dentro del terreno de la resignación, que no sé si es una cosa buena o mala, Ismael.
Bueno, yo me voy, o sea, tu concepto es bueno, yo me iría a otro que no sé si es más alto, que es la afrontación o sencillamente la aceptación.
La aceptación de la realidad.
Aceptar las cosas como vienen. Y de una forma natural, pues seguimos la vida, porque es lo que va a pasar, que la vida sigue, y que al que no le toca directamente, simplemente es aficionado, pues la vida le sigue más que nunca. Al que le toca más directamente es al entrenador, al cuerpo técnico, a los cuerpos médicos, incluso a los presidentes o
a los empleados del club, que son los que pueden en un momento determinado sufrir.
Le pilla más directamente. A los demás, la vida seguirá y probablemente sin grandes cambios.
Pues me gusta esa reflexión, sobre todo porque pone en cierta manera paz en nuestras emociones, y a veces eso es muy importante. Ismael, muchas gracias por atendernos. Hasta ahora.
Un abrazo fuerte, Jorge. Hasta luego.
Vamos a recoger una última reflexión o testimonio, como ustedes quieran llamarlo, en torno a este descenso que tenemos a la vuelta de la esquina con Antonio Navarro. Antonio, un saludo. Buenas tardes.
Hola, Jorge. Buenas tardes.
¿Tú cuál es la reflexión que haces? ¿Lo tienes ya asumido? ¿Te molesta? ¿Qué mensaje mandaríamos a aquellos que a lo mejor ni concilian el sueño?
Bueno, yo creo que asumido lo tiene todo el granadinismo, porque me resulta muy difícil encontrar a alguien que vaya ya a Los Cármenes con esperanzas de salvación. Lo que sí es verdad es que, bueno, ayer por lo menos el que fue a Los Cármenes vio a un Granada que compitió dignamente. Lo comentaba yo esta mañana con un amigo, digo, si este partido el Granada lo hubiera jugado estando en mitad de la tabla, nadie le hubiera reprochado nada, porque jugó bastante bien durante la primera parte, creó más ocasiones que el Valencia, y en una ocasión clara que tuvo el Valencia, pues marcó un gol y se llevó el partido. Entonces, si el Granada estuviera en mitad de la tabla y hubiera perdido este partido, absolutamente nadie diría nada. Pero claro, como está en la situación en la que está, pues resignación, cabeza baja, muchos aficionados gritaron directiva dimisión y otros, pues bueno, otro día más en la oficina. Esta vez el Granada hizo méritos para puntuar. No fue como cuando el Cacique Medina decía que el equipo había jugado espectacular y había jugado peor que el rival. Esta vez el Granada sí que hizo méritos para puntuar, pero bueno, está en un momento de la competición en el que no le sale nada y por tanto, pues bueno, otra derrota más, que tiene poca trascendencia, porque yo también soy de los que ve al equipo descendido al 99,9%.
¿Y algún apunte, alguna consideración para el futuro, incluso alguna recomendación? Yo creo que sería muy bueno que los que están al frente del club escucharan recomendaciones sabias.
Bueno, Mateo Tognocci, imagino que si sigue, sabrá lo que tiene que hacer. Pero ayer, por ejemplo, vimos un buen partido de Gumbau, que era un centrocampista que no estaba rindiendo especialmente bien. Ayer volvimos a ver un buen partido de Uzuni, es verdad que no marcó, que falló la ocasión que tuvo.
Sergio Ruiz, colosal, Sergio Ruiz.
Que siempre demuestra ganas. Entonces, vimos buenos partidos, o mejor dicho, vimos un buen partido de dos o tres jugadores que imagino que tampoco estamos descubriendo las Américas. Simplemente, a final de temporada, si la propiedad considera adecuado, Mateo Tognocci tendrá que diseñar un equipo en segunda con las mimbres que tiene, que algunas son. Yo no soy de los que piensan los 22 jugadores no sirven ninguno. Algunos sirven, y más para segunda división. Ahora bien, a ver si tienen la magia de acertar en los 15 o 16 que traigan, porque una pequeña parte de los que hay, yo imagino que continuarán en segunda división el año que viene, buscando el regreso a primera.
Muchas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Se van a sumar ahora cuando oigan lo que les vamos a contar en la segunda parte de nuestro programa.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
En tus compras no te vuelvas loco buscando dónde dejar tu coche. Hexa te ofrece 2 aparcamientos al precio más económico, amplios y de fácil acceso. Palacio de Congresos y La Hípica. Olvídate del vehículo y haz todas tus gestiones con tranquilidad. Evita multas y gana tiempo. En Granada, tu coche a los parkings de Hexa, Ayuntamiento de Granada.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan la zarzuela La Revoltosa, el gran éxito del género lírico español con solistas de reconocido prestigio internacional y un gran montaje escénico. Próximo 19 de abril. Entradas agotadas a las 19 horas. Nueva función a las 17 horas. Red de entrada y taquillas del teatro. ¡Viva la zarzuela!
A la venta promoción Nueva Monteluz Villas. Viviendas exclusivas de 1 y 2 plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamonteluzvillas.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos a conocer detalles en torno, antes de entrar con esa ultra Sierra Nevada, a lo que puede hacer mañana el Covirán. Granada juega a las 5 frente a Andorra, es un partido muy importante. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, Jorge, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿cómo ves este partido? Que yo creo que de ganarlo el equipo se mete media permanencia, y sobre todo vamos a ver cómo actúa Will Barton, que no se ha terminado de adaptar. ¿Algunas novedades que tengamos en torno al choque?
Bueno, Will Barton, que se tiene todavía que hacer, es decir, viene un jugador que ha estado un tiempo sin jugar y tiene todavía que hacerse pues a esa dinámica de juego. Un equipo andorrano que tiene una victoria por encima por nosotros, es decir, que de ganar el Covirán empataríamos con ellos 9 victorias y casi media permanencia de bolsillo. A tener jugadores en cuenta en Andorra, pues jugadores como Tyson Pérez o Jan Montero, este magnífico base de la República Dominicana que te puede romper el partido en poco, o el pívot Marín Maric. Para este partido Andorra tendrá una baja, que es de Felipe Dos Anjos, pero también ha recuperado a Stan Okoye al alero. Así que va a ser un partido complicado en la casa de Andorra, pero que yo creo que sí se puede ganar si el Covirán hace un partido serio de principio a fin y no se relaja, y lo podemos ganar. Y bueno, y a ganar pues se supondría eso, tener medio a salvación a falta de 6 jornadas.
Sería importantísimo, es un partido crucial. Hasta ahora, Antonio.
Hasta ahora, Jorge, gracias.
Un paseo también por la tercera división. Estamos a falta de 7 jornadas para que concluyan. Quienes todavía se juegan algo son Motril y Maracena. El Maracena por la permanencia, el Motril, ¿por qué no?, por meterse arriba en la fase de ascenso. José Antonio Salvador, Cope Motril, muy buenas tardes, un saludo.
Hola, buenas tardes, Jorge. Así es, 7 partidos, 21 puntos en juego. Para el Club de Fútbol Motril, el partido más vital de la presente temporada. ¿Por qué? Porque se mide, el Motril ahora mismo es sexto, está a 5 puntos de la posibilidad de conseguir alcanzar al inmediato antecesor, como es el caso del Almería, con el que se mide próximo domingo a partir de las 12 de la mañana, con las bajas de Rally, de Darío, 2 centrales habituales, y también del sancionado Alberto López. En la zona baja, el Maracena se la juega ante un rival que está también luchando por la zona noble, el Atlético Malagueño, que es el cuarto clasificado. Será en la matinal también del domingo, 12:15, con la sanción de Alberto Martínez, y se produce entre alta para los de Jesús Sierra, como Sabaca, Iván y Yule. En el resto de enfrentamientos, el Huétor Vega no renuncia a la posibilidad de optar a la lucha por el ascenso, viajará para medirse al Polideportivo Almería, los de Tierri también en la matinal del domingo. Gabri con su equipo jugará por la tarde el Huétor Tájar en Torre Don Jimeno para terminar de asegurar la permanencia, y el caso de la Arena de Armilla, que viaja el desplazamiento más complicado de la jornada, viaja para medirse al primer clasificado Torremolinos, que ahora mismo sería el equipo que ascendería a la segunda red. Los de Rizos tienen la única sanción de Pablo Merino. Los 5 partidos se juegan el domingo, grupo noveno de la tercera división, 4 en la matinal y 1 solo por la tarde.
Muchísimas gracias, José Antonio, hasta ahora.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con esa ultra Sierra Nevada. Fran Viñuela es el que nos la va a contar. Pone los pelos de punta, ya se lo digo a todos ustedes.
Bueno, ya sabes que la ultra Sierra Nevada es esa prueba bonita y dura y muy bonita, y que este año cumple 10 ediciones. Lo organiza Terra Incógnita y además tiene un patrocinador al que queremos mucho en esta casa, como es HSN. ¿Cuánto de bonita, cuánto de dura? ¿Cómo se comportan los corredores? ¿Cómo se recuperan? ¿Qué van comiendo? Es que empieza esta noche, terminan mañana. Tendrán los pobres que ir alimentándose poco a poco. Y si lo hacen con HSN, así que lo van a hacer de maravilla. El miembro del equipo HSN es José Miguel Olivencia. Olivencia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
100 kilómetros, ¿no? 100 equipos, 100 kilómetros, y a partir de ahí, por la noche, a las 10 de la noche, llegan mañana 5.700 metros de desnivel. Es una barbaridad, ¿no?
Es una auténtica barbaridad. 10 ediciones ya las que se celebran. Nosotros tenemos la fortuna desde HSN de apoyarlos, de ayudarlos ya por séptimo año consecutivo, y es un auténtico honor, sobre todo apoyar, ¿no?, nutricionalmente a deportistas que bueno, no son tan reconocidos como algunos otros en este caso, pero que son de primer nivel y que tienen mucho que subir. Imagínate, ¿no? Esta noche desde el centro de Granada, subir al Veleta y descender hasta Prado Llano. Así que mucho, mucho recorrido tienen ahí.
Es que, o sea, ya que sean 100 kilómetros me parece una barbaridad, pero bueno, pueden ser 100 kilómetros con un desnivel más o menos de 100 metros, pero claro, es que estamos hablando de 5.700 metros de desnivel positivo acumulado. Eso para una... Tú estás en forma, pero para unas piernas normales son rompepiernas total, ¿no?
Ya te digo yo que tienen que estar bien preparados, porque además no suben por como podemos subir tú y yo en coche o en cualquier otro medio por la carretera, sino que lo hacen encima por la montaña, que es un trail en su mayoría, es todo un trail.
Qué bueno. HSN, como patrocinador oficial de esta Ultra Sierra Nevada, ¿cómo les ayudáis? Porque vosotros no les empujáis físicamente, pero sí les empujáis nutricionalmente, ¿no?
Correcto, nutricionalmente. La verdad es que, bueno, ya digo, de las 10 ediciones llevamos apoyando las 7, es un auténtico honor porque además nos permite relacionarnos directamente con nuestros consumidores, con los deportistas, además deportistas de ultra distancia, deportistas que necesitan energía, necesitan tener una alimentación totalmente saludable y que les aporte pues nuestros productos la máxima de la energía, la recuperación y demás. Nosotros incorporamos distintos productos en la bolsa del corredor, como puede ser un gel energético en este caso, una barrita de gominola de carbohidratos también, el gumi, y luego aparte, bueno, pues todos los habituallamientos con nuestros mejores productos de hidratación, isotónicos, también barritas, estrenamos la nueva barrita de almendra y chocolate blanco también en esta en esta prueba que acaba de salir de nuestra fábrica prácticamente, y luego al final, pues lógicamente, para que obtengan la mejor recuperación y lo más rápido posible, pues siempre hay un comedor que este año se estrena en esta carrera, ya lo tenemos en otras carreras, en otras pruebas, donde, bueno, pues platos preparados de HSN, los Nutribol, que también lo hemos estrenado este año, así que el máximo apoyo posible, ¿no?, para que pasen ese trance deportivo de esfuerzo y demás, que además lo llevan preparando durante mucho tiempo, pero de la mejor manera posible.
Claro, porque al final es que salen a las 10 de la noche, no sé cuántas horas, si tú lo tienes que conocer más, cuántas horas pueden estar realizando la prueba, con ese desgaste físico, al subir también la presión, quiero decir, tienes que tener también muy controlado en qué puntos tienes que ir comiendo y bebiendo, ¿no? Eso es que yo creo que puede ser tan importante como que estés bien físicamente, ¿no?
Sí, pues, a ver, no me quiero equivocar, pero en ediciones anteriores creo que sobre el mediodía aproximadamente, quizá un poquito antes, es cuando suelen llegar los primeros, ¿vale? Lógicamente, como en toda prueba, hay gente con mayor preparación, viene gente muy importante, en este caso en el mundo del trail, que va a participar, y posteriormente pues van llegando. Tienen un número de máximo de horas, que creo recordar que era de entre 22 y 24 horas para terminar la prueba, la distancia ultra, porque luego hay más distancias también que van saliendo en distintos horarios. Y lo que tú dices, yo creo que bueno, la organización en ese aspecto siempre muy acertada, pues pone distintos puntos, también puntos de descanso, donde nosotros tenemos como marca de nutrición un valor muy importante, porque ahí pues le prestamos todo el servicio que podemos en cuanto a productos, recuperación y demás a los atletas. Así que, bueno, si nos escucha alguien que a partir de esta noche vaya a participar en el Ultra Sierra Nevada, que seguro que sí, que se anden tranquilos, que llevamos ya 7 ediciones con ellos y saben perfectamente que las carpas de habituallamiento de HSN, que la van a ver fácil con el naranja de HSN, allí van a tener de todo para recuperar y para obtener esa energía para hasta el final.
Qué bueno. Pues sí, energía y empujar, porque, insisto, no las empujáis físicamente, pero sí, cuando sobre todo las energías van flaqueando con los productos de HSN, que eso les va a dar una energía tremenda. Se celebra y arranca esta noche, van a ser 100 kilómetros, casi 6.000 metros de desnivel, una auténtica pasada, y con patrocinador oficial, que es HSN, esta Ultra Sierra Nevada. José Miguel Olivencia, gracias, amigo, un abrazo grande.
Un abrazo, Fran.
Pues nos vamos a marchar ya, quedan segundos para las 4 en punto de la tarde, que tengan un buen fin de semana, atentos a las noticias, que está la cosa como para perdérsela.